Hola y bienvenidos a otro Astara Open Talks. Estoy muy bien acompañada, yo soy Tania Yasera y estoy con una deportista que tiene algunos de los títulos más importantes del deporte. ¿Cómo estás, Laia Sanz?
Buenas, muy bien.
Bueno, estoy encantada de conocerte, de tenerte. No nos conocíamos y tampoco sé gran cosa sobre el deporte que tú practicas, así que me tienes que poner al día. Creo que estás en el equipo de Astara del Dakar, ¿verdad?
Sí, ha sido ya el segundo Dakar que hemos hecho juntos, que ha ido muy bien, por cierto, así que
sí.
Bueno, hemos hecho un buen trabajo en equipo.
Bueno, ahora me cuentas con pelos y señales todo lo más reciente, pero me gustaría que hagamos el movimiento inverso y que vayamos hacia tu pasado y que me cuentes un poco cómo Laia Sanz de pequeñita se fijó en una moto.
Pues de pequeña era muy trasto yo, entonces era una niña muy activa, que hacía deporte, que no paraban y en casa mi padre ha sido un gran aficionado siempre al mundo del motor, tanto coches como motos.
¿Sí?
Y mi hermano mayor, tiene tres años más que yo, tenía una moto de trial, entonces así empecé y también un poco pues la suerte de haber tenido la opción, ¿no? Porque en esa época muchos padres solo dejaban ir en moto al niño y no a la niña. Y en mi casa pues nos educaron dándonos las mismas oportunidades a los dos y es algo de lo que estoy muy agradecida a mis padres.
Sí, tienes que estar, vamos. ¿Tu padre dices que le gustaba mucho el mundo del motor? ¿Se dedicaba al mundo del motor o era un hobby?
Era un hobby y sabe mucho de mecánica, entonces siempre hemos visto en casa pues arreglar, restaurar motos, coches y entonces bueno, también tenía esta pasión por el trial y así nos lo pasó un poco a nosotros y así empezó un poco todo.
Además, sí es verdad que no es el deporte quizá que más pienses para una mujer, pero tú has demostrado que una mujer, vamos, puede hacer con una moto las mismas maravillas que cualquier hombre, ¿no?
Sí, la verdad que si me llegas a decir que conseguiría lo que he conseguido en una moto de pequeña, no, ni en sueños. Al final, pues llegué a hacer el Mundial de Trial con chicas, pero también con chicos en el Mundial Junior, consiguiendo buenos resultados. Luego, en el Dakar, consiguiendo un top 10 de la general, acabé novena en 2015. Para mí era algo impensable, ¿no? Correr con los pilotos que hacía unos años veía en la tele, me parecía algo inalcanzable, pero al final con trabajo y dedicación y pasión se puede llegar muy lejos.
Porque tú de pequeña, cuando te subiste a esa moto de trial, ya empezaste a ver en la televisión a tus ídolos que ahora son compañeros. ¿Ya soñabas con todo lo que has conseguido o no te atrevías a soñar tan alto?
Qué va, para mí era un hobby y nunca hubiese imaginado llegar a correr un Dakar, llegar a hacerlo bien, estar en... No, no, ni de coña, o sea, no, nunca hubiese pensado llegar aquí. Sí me gustaba mucho, esperaba toda la semana en el cole para poder...
¿Sí?
Sí, para poder ir en moto. De hecho, era yo quien iba a la habitación de mis padres a despertarles para poder ir pronto en moto y no hubiese imaginado nunca llegar a donde estoy.
¿Tenías alguna compañera por el camino?
No, de pequeña era un poco el bicho raro siempre.
¿Sí?
Ahora sí, obviamente, gracias a Dios, hay muchas chicas cada vez más y cada vez con papeles más importantes, ¿no? Tanto pilotos, copilotos, mecánicas, ingenieras, pero antes yo era un bicho raro. En todas las competiciones que corría era la única niña, sobre todo cuando era pequeña. Luego se empezó a hacer el Mundial de Trial y era un Mundial femenino.
Sí.
Pero en la mayoría de equipos que he estado también he sido la única chica, o sea, he vivido un poco en un mundo de hombres.
Y en este mundo de hombres, durante tu trayectoria, ¿hubo algún momento donde dijiste, te acuerdas de algún día, alguna competición en particular que dijiste, guau, ya está, voy a profesionalizarme, ya estoy, ¿no?
Sí, hubo un año en el que vi, en España es donde el nivel del trial es más alto. Todos los campeones del mundo de los últimos años son de aquí y en el año 2000, que hace ya muchos años, gané el campeonato de España de los niños de mi edad. Entonces ahí vi que si estoy ganando a los chicos de mi edad y en España es donde hay más nivel, aquí creo que si me dedico puedo llegar lejos. Y fue un poco un cambio de mentalidad y empecé a entrenar más entre semana, pues a pillarme una tarde libre en el cole para... para poder entrenar y luego también empecé a hacer el mundial con los chicos y bueno, pues sí, pero ha sido todo muy progresivo, no ha sido de golpe, ¿no? Ni pensé que tampoco llegaría a ser profesional, ni llegaría a hacer Dakars, ni nada de esto.
Sin embargo, aquí estás.
Sí.
Y no has tirado la toalla. Creo que eres de esas que una vez empieza una competición, la acaba, ¿no? Has terminado todas las competiciones.
Los Dakars, sí. Los he acabado todos. Seguramente hay algo de suerte, porque al final se necesita.
Bueno, pero la suerte también se crea, ¿eh?
Pero también yo creo mucho en que la suerte te la tienes que trabajar y sí, seguramente en el Dakar hay muchos factores, pero sí, yo creo que tiene mucho mérito acabarlos todos y además acabarlos también con buenos resultados, ¿no? No es ir de paseo y acabar, sino que es acabar, pero haciéndolo bien y dando gas.
¿Y tienes algún truco para no tirar la toalla? ¿Algún truco para seguir siendo tan testaruda, tan...?
Yo creo que ya me viene de serie, tengo
¿sí,
un
no?
carácter, soy muy tozuda, entonces para lo bueno y para lo malo, ¿no?
Sí.
A veces también te das contra una pared y sigues dándote, pero también creo que es lo que me ha servido para ser perseverante y cuando quiero algo y se me pone algo en la cabeza, ir a por ello.
¿Y algún momento pensaste en tirar la toalla? En el año, creo que fue 2017 que tuviste, o 2016, ¿tuviste ahí un momento que quizá podías haber tirado la toalla?
En el Dakar
sí.
Ha habido un par de años muy duros. En moto en 2012 o 13 se rompió el motor de la moto.
¿Ah, sí?
Hicimos con un compañero de equipo, me tiró con una cuerda durante 300 kilómetros. Llegamos a la mañana siguiente, volvimos a salir. Pero al final he tenido la suerte pues, de seguir, de perseverar. Y gracias a esto también he podido decir que he acabado todos los Dakars, ¿no? Y el año pasado con Astara también... tuvimos un accidente, el equipo hizo un gran trabajo y reparamos el coche como pudimos, acabamos la etapa súper justos de tiempo porque hay un tiempo límite y pudimos también, aún con muchas dificultades, pero pudimos acabar el Dakar pasado que nos lo puso difícil.
Fíjate, porque para las personas que no entendemos mucho de esta competición, yo pensaba que era un deporte súper solitario, pero me hablas de un equipo. Claro, ¿tenéis cuánta gente detrás?
Sí, en el deporte de motor, al final, en moto corres tú sola, pero hay un mecánico que tienes que tenerle confianza ciega. En el trial, por ejemplo, tienes el mochilero, que sería como una especie de copiloto en el coche. Y en el coche tenemos al copiloto, que yo creo que no se les da el mérito que tienen. La vida de los dos también depende de que no se equivoque con las notas, en señalarte los peligros que hay en el roadbook y luego en navegar bien, en no perderse. Entonces, la confianza tiene que ser total, ¿no? Por ambos lados, porque él también tiene que confiar en mi conducción, en que no me voy a volver loca, en que no voy a hacer tonterías. Entonces, es un trabajo muy importante en equipo y luego, obviamente, la gente que te espera en el bivac cada día, llegas, reparan el coche, todo el equipo, o sea, fisios, mecánicos, jefe de equipo, prensa, al final es un trabajo de todo el mundo y que es muy importante.
Y más o menos, para hacerme una idea, ¿cuánta gente es? O sea, que son 60, 50 personas, ¿tantas?
No, menos, somos menos. Mecánicos suelen trabajar 3 o 4 en cada coche, luego tienes al ingeniero, tienes... En el equipo hay varias gente que se comparte, digamos, ¿no? La persona que organiza los recambios, hay camioneros de los camiones del equipo, los mecánicos de los otros coches y luego hay pues, la persona de prensa del equipo, jefe de prensa, el manager, o sea...
Bueno, pero bastante gente, ¿eh?
Hay gente, sí.
Hay gente. ¿Y casi todos son hombres?
Sí, el año pasado teníamos a 2 mecánicas... pero sí, los equipos normalmente están formados mayoritariamente por hombres.
¿Echas de menos tener más mujeres alrededor o no? ¿O ya estás acostumbrada?
Estoy súper acostumbrada, para mí es algo muy natural. Además, desde pequeña, en la mayoría de ocasiones he estado sola en los equipos, o sea, han sido todos chicos. Y diría también que mis mejores amigos son chicos, porque
¿sí?
Al final acabas haciendo buenos amigos en el mundo que te mueves.
Normal.
Y para mí es natural, o sea, no es algo normal.
Bueno, y es que también son muchas horas y como expresabas antes, porque cuando estábamos organizando micros y sentándonos y demás, has saludado no a uno, a 2 cámaras. Y 2 de ellos efectivamente han ido contigo a donde, a Marruecos y a...
Sí, y al Dakar también.
Y al Dakar también.
Al final el Dakar siempre digo que es una especie de gran hermano, ¿no? Porque te une mucho con la gente del equipo. acabas. Yo siempre digo, en el Dakar se ve lo mejor y lo peor de la gente, ¿no? Y,
claro.
Y normalmente acabas llevándote o muy bien o muy mal con alguien, porque
es muy intenso.
Porque es muy intenso. Son 20 días, pero que estás cansado, no estás en las mejores condiciones, no duermes bien, no comes bien. Entonces todo el mundo está como muy sensible.
Sí.
Y, pero bueno, he hecho grandes amigos en los Dakars.
Qué bien. Y te quiero decir, hacéis también, me imagino, que al estar 24 horas al día, 20 días, pues eso, en un Dakar, me imagino que también une muchísimo todo lo que podáis hacer fuera de allí, ¿no? Te quiero decir, para irme yo, por ejemplo, a una competición y para que haya una transparencia y una comunicación muy fluida, ¿hacéis ejercicios para unirse como team, jugando, yo qué sé, a la petanca? Es igual. ¿O no? ¿O ya con todo lo que tenéis que vivir es suficiente?
No, pero sí es verdad que los días previos, hay unos días antes de la carrera, compartes muchas horas, pues no, al final uno lleva un paquete de Yangunis ahí escondido en el motorhome y lo compartes y haces ahí pues alguna charla, alguna tarde-noche. Al final intentas buscar los ratos también divertidos y de dejar un poco de relajarte un poco. Y, por ejemplo, el shooting que hicimos con el equipo en Marruecos, estuvimos 10 días. Y 10 días también dan para mucho, son muchas horas. Y al final es bueno también llegar a un Dakar conociéndote un poco y siendo ya un poco familia, porque también ayuda a la hora de trabajar.
Esa es la palabra que iba buscando, familia. Sois como una gran familia.
Sí, los equipos al final es como funciona mejor un equipo, ¿no? Cuando ya cada uno sabe lo que tiene que hacer, te conoces también las manías de cada uno, los momentos que a lo mejor puedes ir a decirle algo a alguien o no deberías y hay que esperar. Entonces todas estas cosas,
sí,
con el tiempo y los días, pues también vas aprendiendo un poco a...
¿Tienes alguna superstición o algo que, yo qué sé, alguna manía que tengas que hacer siempre antes de una competición? O...
Llevo siempre una medalla que me regaló mi abuela, una medalla de San Antonio.
¿La llevas ahora?
No la llevo, la llevo solo en las carreras.
Ah,
y
fíjate.
Me la regaló mi abuela antes de mi primer Dakar para protegerme.
Qué
mi
mal.
Abuela ya no está, pero la sigo llevando siempre. Eso es la única cosa que necesito llevar en una carrera.
Qué bonito, ¿no?
Sí, sí, sí. Y
te
me
acompaña.
Acuerdo en Dakar, además, que la perdí.
No.
Sí.
¿Dónde?
¿Cómo? Y me volví loca. Y además fue el Dakar, creo, fue mi mejor Dakar. Bueno, volví loca a la gente buscando la medalla hasta que apareció, que creo que apareció en una basura, no sé qué pasó, pero la medalla apareció, por suerte.
Pues
sí.
Que, oye, me alegro un montón.
Sí.
Se me dan ganas de santiguarme.
Sí.
Gracias, gracias. Qué nervios, porque claro, se te puede perder, sí, en cualquier lado y adiós.
Sí, porque además estas cosas, a lo mejor es una tontería o no, pero si tú crees que te va bien, pues es como que lo necesitas y yo necesitaba encontrarlo y por suerte apareció.
¿Y fue tu mejor Dakar?
Sí.
Fíjate, ¿en qué año?
2015.
2015.
Sí.
Qué bueno, pero no te ha ido nada mal este año.
No, no, ha ido muy bien también. Ha ido muy bien, no me puedo quejar.
Cuéntame un poco cómo nació el trabajar en el equipo de Astara, que además creo que es el equipo más sostenible del Dakar, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Bueno, es un orgullo estar en un equipo así. Además, yo creo que cada vez tiene más importancia el tema de la sostenibilidad en el mundo del motor.
Desde luego.
Y es un poco el camino que está tomando el mundo del motor. Yo creo que es necesario, ¿no? Si queremos seguir teniendo carreras, digamos. Y todo empezó un poco porque yo pasé de la moto al coche, hice un primer Dakar de aprendizaje con un coche y luego pues surgió la oportunidad de ir con ellos al Dakar pasado, que fue un Dakar lleno de aventuras, pero que al final también sirve mucho de aprendizaje, y este año pues hemos podido hacer un muy, muy buen Dakar.
¿Cuál ha sido la aventura así más loca que te haya pasado?
¿En el Dakar?
Sí.
Diría estas dos, ¿no? Del año que en la moto se rompió el motor y tuvimos que hacer 300 kilómetros con una cuerda.
¿Pero con una cuerda qué quiere decir? ¿Que te lleva
me
en la
tiraba
remolque?
Sí, porque mi moto no andaba, así.
Joder.
Que tuvo que estirarme, pero no paraba de caerme.
Claro, pues.
Llegamos, creo que a las 5 de la mañana. Ese día habíamos salido a las 4 de la mañana y llegamos a las 5 de la mañana del día siguiente.
O sea, casi 24 horas.
Sí, 25 horas. Repararon y volvimos a salir al cabo de una hora.
Ah, claro, 25 horas, perdona, sí, sí.
Y dormimos una hora y volvimos a salir. y volvimos a tener problemas. Hicimos otras 12 horas o así seguidas.
¿Pero eso es viable? O sea, pero con...
Sí, lo que pasa es que ya al día siguiente cogí fiebre, o sea, estaba al límite total físico, me deshidraté, fue muy duro.
Claro.
Y luego el año pasado, que volcamos a 150 casi, ¡ah! Y...
¿Vueltas de campana?
Sí, unas cuantas. Unas cuantas.
Bueno, yo de verdad...
Pero pudimos reparar con la ayuda del equipo de asistencia que venía con el camión, de un buen trabajo duro, unos compañeros de equipo que también se pararon a ayudar. Pudimos reparar el coche en plan...
Ni a paz, ¿no?
Sí, y luego lo pasamos muy mal para llegar a final de etapa, era una etapa toda de arena. Se hizo de noche, no teníamos luces porque se habían roto en el accidente.
Qué fácil todo.
Sí, sin frenos.
Ah, ¿también?
Sí, y yo creo que subimos dunas por las que sí, creo que si las viera de día no probaría,
¿no?
Pero bueno, al final fue una aventura y me alegro de haber terminado esa etapa porque también gracias a estas aventurillas pues puedo decir que he acabado todos los Dakars.
Joder, aventurillas, me encanta como dice aventurillas, pero a mí sería como, bueno, esto es Indiana Jones. ¿Qué te iba a decir? Tú estás acostumbrada, pero ¿y cómo lo llevan tus padres el saber? ¿Se van enterando de tus etapas? ¿Están allí? ¿Se enteran?
Sí, claro,
¿les llamas?
Bueno, están en casa, pero me siguen a tope.
Claro.
Y van siguiendo, hay una manera de seguir en directo el Dakar, que es lo que pasa que también...
¿Por streaming o...?
Te puedes volver un poco loco, ¿no? Porque
ya.
La carrera va poniendo en directo la información, pero a veces tu sistema no funciona bien y a lo mejor has pasado por el punto, pero no sale y luego ya empiezan a pensar que te has caído. Cuando iba en moto era mucho peor, ¿no? Porque
estás más sola.
Vas sola, es mucho más peligroso, una caída suele ser muy fea, entonces pasaba mucho estrés. Ahora, desde que voy en coche, están un poco más tranquilos.
Sí, ¿no? Mm. La alegría del coche para los papis, di que sí. Bueno, me estabas contando, perdona, que ya por fin desde hace 2 años estás con Astara, con el equipo de Astara. Tienen, creo que es una gasolina, que es...
Es un combustible sintético.
¿Y cómo funciona eso?
Pues en vez de echarle gasolina normal, le ponemos este combustible y tiene emisiones cero, que al final pues es una de los secretos de este equipo y de las, de las ventajas, digamos, que tenemos, que es... ir al Dakar dejando la mínima huella posible.
Ah, eso es increíble. ¿Y es un líquido? No sé, es que ni me imagino si es una pastillita.
Es
no
como, como una gasolina, pero es de origen sintético y no tiene residuos, digamos. No
contamina.
No contamina.
Qué maravilla. Ojalá sí para todos, ¿verdad?
Sí. Bueno, cada vez, por suerte, yo creo que es un poco el futuro del motorsport, aparte de... pues se hacen también carreras con coches híbridos o con coches eléctricos, pero también esto yo creo que será un poco el futuro, ¿no? Si yo creo que los equipos van a tener que empezar a pensar cada vez así.
Cada vez más. ¿Y tú lo vas viendo en tus... ¿cuántos años llevas en esto?
Unos cuantos.
Unos cuantos, por eso.
Sí.
¿Tú lo vas viendo evolución en este aspecto, en la sostenibilidad del movimiento, en la movilidad?
Seguro. Yo creo que he hecho un gran cambio. El mundo del motorsport de hace 5 años ahora...
tiene nada que ver, ¿no?
Antes no se pensaba tanto en esto, pero como la sociedad en general, pues cada vez todo esto es más importante también en el motorsport, ¿no? Y es, bueno, también corro un campeonato con coches eléctricos, luego el Dakar con este combustible, al final ha cambiado totalmente. Hace 5 años prácticamente ni se pensaba en todo esto.
Y en todos estos años y todos los títulos que tienes ya, que tienes muchísimos, ¿con cuál te quedas? ¿Cuál es especial para ti?
Es difícil
ya
decir,
me imagino,
¿no? Porque
elige entre tus hijos.
Es un poco como, sí, ¿quién quieres más, a papá o a mamá?
Es
difícil contestar, pero te diría que me quedo de momento, espero que vengan
¿más?
Mejores, pero de momento con el noveno puesto en el Dakar, en la general.
¿Por qué?
Porque fue hacerlo muy bien en el Dakar, en la categoría absoluta, con los chicos en moto, que es, yo creo que es la modalidad más difícil en el Dakar, y luchando de tú a tú, pues es lo que te decía antes, ¿no? Con muchos de los pilotos que veía en la tele y estar ahí luchando con ellos. Iba octava hasta el último día, de hecho, fue brutal. Y luego, siendo competitiva en muchas etapas, yo creo que ese año la peor etapa hice la 21. hice un quinto también en una etapa muy cerca del primero, o sea que fue un Dakar muy, muy bueno.
Sí, muy emocionante. ¿Cómo llevas los nervios? O sea, para ti también son una gasolina, aunque sea sintética. esos nervios, esa ansiedad, ese...
Soy un poco masoca y me gusta.
¿Te gusta?
Sí. Hombre, obviamente hay momentos que lo pasas mal, que... Pero normalmente hay gente quizá que los nervios le hacen como más pequeño y a mí normalmente, seguramente habrá habido carreras que he fallado, me he puesto nerviosa y como a todo el mundo, pero...
Somos humanos.
Me suele ir bien, esta presión me gusta y normalmente me hace dar lo mejor.
¿Y te fustigas mucho?
A veces, sí. A veces demasiado.
¿Sí?
Sí.
¿En qué sentido?
Bueno, cuando una carrera he fallado en algo, tal...
Sí, ¿no? La cabecita.
Sí, lo repito como muchas veces, pero también... Yo creo que también sé desconectar, ¿eh? Y al final llega un punto que digo, vale, ya está. O sea, ha ido mal, he fallado en esto, pero ya está. O sea, ya mirar hacia adelante y pensar en la siguiente.
¿Cómo desconectas?
Pues haciendo cosas normales. Me gusta estar en casa porque como no estoy mucho, cuando estoy me gusta disfrutar. Tengo la suerte de vivir en un pueblo y de estar un poco pues, en medio de la naturaleza y de poder pasear a mis perras, estar con mis gatos y estar con mis amigos y haciendo deporte sobre todo. En mi tiempo libre también, pues, no sé, ayer me fui a hacer esquí de montaña, que encima pues también entreno, hago un buen entreno y desconecto y hacer deporte para mí es la mejor manera de desconectar.
Sí, como los vídeos estos de redes sociales, que es como mucho ruido, de repente haces algo que te gusta y es como silencio.
Sí, y también la manera un poco de, ¿no?, de dejar el móvil, de estar con tus amigos, de desconectar un poco de esto, del trabajo, del mundo y estar un poco a tu rollo.
Y conectar con lo que a ti te alimenta el alma, ¿no?
Sí, de estar en un sitio con buenas vistas, respirar aire fresco y también al final hago mil cosas, pero me gusta hacer deporte al aire libre y compartirlo con amigos al final.
A compartir es importante. En todo el séquito que me tiene fascinada, la cantidad de gente que llevas, ¿lleváis psicólogos?
No.
¿No? Hubiera pensado que para los deportistas sería importante.
Sí, hay deportistas que trabajan mucho con coach o psicólogos. Mm. Yo en mi caso prácticamente nunca lo he hecho. Sí, un par de veces quizá en toda mi vida, pero no sé. Yo creo que la parte mental normalmente en las carreras es lo que se me ha dado mejor.
¡Qué bien!
Entonces, no sé, si algo funciona, ¿no? Siempre soy de la teoría, sí, sí, que no lo toques mucho.
No lo toques, no lo toques.
Pero sí hay pilotos que lo usan muchísimo y al final cada uno tiene sus manías, sus necesidades y yo en mi caso, pues de momento me va bien así.
A nivel deportivo, para llegar a lo más alto del motorsport, ¿qué has tenido tú también que sacrificar? ¿Qué parte de tu vida ha perdido?
Quizá la parte más de vida personal, ¿no? Al final haces, obviamente, sacrificios, puedes pasar... Yo llevo viajando desde que tenía 14 años, entonces, ¿cuántos cumpleaños me habré perdido? Cenas con amigos, la familia, muchas pues comidas familiares, muchos momentos con mis padres, eso seguro. Por otro lado, también tienes muchas experiencias buenas que no vivirías, ¿no? De poder viajar, poder conocer a gente, hacer muchos amigos de este mundo. Pero sí, haces sacrificios. Y luego también, sobre todo para mí, el tema de los estudios quizá fue, ¿no? Yo quería estudiar una carrera y no lo hice porque ya a una edad muy joven tuve que dedicarme al 100% a la moto. Entonces, hay deportes que es quizá más combinable. Yo en mi caso viajaba todo el año y llegó un punto que era imposible. O sea que al final piensas que escogiste bien, ¿no? Pero sí que he tenido que hacer sacrificios.
¿Y qué hubieras estudiado?
Pues me hubiese gustado estudiar medicina, que no lo sé luego, ¿eh? Porque creo que es una carrera súper difícil y larga, pero...
Bueno, lo que haces tú es tan fácil, chica.
Pero me gustaba las ciencias y sobre todo, pues creo que me llamaba mucho la atención. Luego a lo mejor no lo hubiese hecho, pero es lo que me tenía un poco en la cabeza.
Laia Sanz, doctora. Me encantaría. Y luego tú te has movido muchísimo, me lo decías antes, que me acuerdo que me lo decía en su día Malú, esto de vacaciones solo quiero estar en mi casa, o sea, porque no paro quieta. ¿A cuántos países has podido viajar? ¿Cuántos kilómetros tendrás tú?
Kilómetros unos cuantos, y kilómetros en carreras, piensa que en un Dakar ya haces 10.000 kilómetros, y llevo 14 Dakars, entonces solo con el Dakar.
Wow.
Y luego, obviamente, para ir a entrenar nos tenemos que mover mucho. A veces vamos a entrenar a Marruecos, vamos a países lejanos donde haya desiertos, y vamos a competir también en sitios muy remotos, digamos. Entonces viajamos bastante, sí.
Y la movilidad, entonces, es como tu nombre de pila, vamos. O sea, tienes kilómetros. Me encantaría calcular cuántos kilómetros habrás hecho, hasta, o sea, cuántas vueltas al mundo has podido dar tú.
Muchas.
Muchas.
Obviamente la movilidad es una parte muy importante de mi trabajo, ¿no? Porque el deporte en sí ya te estás moviendo, pero luego para poder hacer mi trabajo necesito moverme continuamente, viajar, ir a entrenar, hago muchos kilómetros siempre.
¿Eres buena haciendo maletas?
Sí, porque al final tengo tanta práctica ya. De hecho, alguna maleta se queda, sale la ropa sucia. Tengo ya diferentes maletas porque también depende de la carrera que vayas a hacer o tal. Entonces ya, sí, lo tengo bastante
estudiado,
sí.
Qué guay. Me imagino que, bueno, durante muchos años la crítica a este tipo de deportes ha sido pues que era insostenible en cuanto a que era muy contaminante. Y esto ha cambiado de un día para otro.
Sí, no de un día para otro, va cambiando, y sí es verdad que los deportes de motor a veces hemos sido un poco mal vistos, creo que injustamente además, porque al menos donde empecé yo, que es en las motos, en el trial, que obviamente se hace en el monte, precisamente somos gente que amamos la naturaleza, y ahora bueno, pues es el camino un poco que está tomando el motorsport, ¿no? Que está siendo, yo creo que un ejemplo de sostenibilidad, de buscar estas tecnologías que nos permiten impactar lo menos posible, y al final también se usan tecnologías que luego se ven en las calles, ¿no? Y las marcas las usan para sus vehículos de serie, digamos, que luego venden.
La tecnología va avanzando, cada vez estamos en más sostenibilidad, pero en un futuro, ¿tú cómo te ves como atleta?
Espero seguir corriendo mucho tiempo. A mí me gusta, mientras tenga salud, las lesiones me respeten y tenga la posibilidad de hacer proyectos chulos y competitivos. No sé si voy a llegar como Carlos Sainz a correr hasta los 60 y algo, pero ojalá, ¿no? Al final me gusta mucho lo que hago, lo disfruto mucho, y mientras siga teniendo motivación y ganas, espero correr muchos años.
Y que no falte el fuet, ¿no? Me han dicho.
Sí, en Arabia es complicado, hay que llevar ahí unos paquetes escondidos, pero siempre alguna cosita llevamos, sí.
Pero me han dicho que a ti en particular te vuelve loca el...
Sí, la yangonisa. Sí, llevo ahí envasado al vacío, pero al final la comida del bivac es muy repetitiva.
Ya.
Comes siempre lo mismo, ahí quemas muchísimo, entonces te puedes permitir el lujo de llevar de casa...
Chocolate.
Algunas cositas, sí.
Y
sí,
toda la carne que puedas, así que si además la carne española que está buenísima, el jamoncito y todo este tipo de
jamón
cosas.
Jamón no me gusta, soy muy rara y no me gusta el jamón, pero la yangonisa sí.
Wow. Menudo titular, ¿no? Le gusta el jamón, que es como en España, eso es imposible.
Es muy raro, sí.
Es muy raro. ¿Y dónde lo guardas? ¿Dónde guardas?
En la maleta ahí, que no se vea mucho, al final... Bueno, todos tenemos... Ahí en el Dakar todo el mundo lleva jamoncito y todo el mundo lleva cosas ahí en la maleta, y luego el motorhome se va de casa, siempre cargo pues con galletas, chocolate, un poco de caprichos, porque al final son muchos días y allí te lo puedes permitir.
Ah, yo pensaba, fíjate, me estaba imaginando como los tártaros que llevaban el tartar debajo de la silla de montar. Digo, bueno, seguro que tienen la moto o en el coche
bueno,
un
en
compartimento.
Bueno, en el coche llevamos... El copy tiene como una maletita y siempre ahí pone comida. Normalmente nos hacemos bocadillos pequeños por la mañana y luego durante el día
¿vais
comemos?
Comiendo.
Sí, claro. Sí, porque se hace largo el día, desayunas pronto.
¿Y cuánto puedes quemar? Porque esto es como...
Claro, en moto quemaba muchísimo.
Sí.
En coche no tanto, pero también haces un buen desgaste. Entonces necesitas comer desayunamos muy pronto y a veces llegamos al vivac que ya prácticamente hacemos comida-cena.
¿Sí?
Entonces, durante el día tienes que ir comiendo cositas.
Sí, no te da tiempo ahí a merendar, es merienda-cena.
No, no, es ya sí, a veces ya no sabes si... O a veces comes y al cabo de 2 horas ya tienes que ir a cenar para ir a dormir pronto, entonces es como un poco raro.
¿Tienes algún truco para dormir al raso en cualquier lado, ya que habrás dormido en todo tipo de sitios?
Duermo como... O sea,
¿sí, si como un bebé?
A lo mejor el primer día, con los nervios del Dakar, cuando todavía no estás cansada físicamente, digamos, pues cuesta dormir, pero ya el segundo día ya duermo... No me cuesta mucho, además, en el bivac del Dakar hay mucho ruido, porque tienes la autocaravana, pero al lado está trabajando a lo mejor un equipo que ha llegado el coche tarde.
Generadores, no sé qué.
Generadores, sí. Dando golpes con el martillo, entonces tengo la suerte de dormir muy bien en cualquier lado.
¡Qué maravilla! Sin tapones ni nada.
Nada, cero. Es que me da igual que haya luz, que no haya luz, duermo en cualquier sitio.
Ay, me encanta, las superdotadas del sueño, me encanta.
Menos si tengo frío, como este año en la primera etapa maratón, que además me dieron un saco.
Está por aquí la persona que le dio el saco, claramente.
Me prestaron un saco, que era un saco muy malo.
¿Sí?
Esa noche hacía mucho frío y me congelé bastante. Además, también me dieron un colchón de estos hinchables, pero sí, que estaba pinchado.
Ah, qué bien.
Entonces dormí en el suelo con un frío que te mueres y un saco malo y pasé bastante frío. Esa fue la única noche que no pude dormir bien.
Bueno, eso también quema un montón, ¿eh? Pasar frío.
Pues
o sea, que empezarías
tendré
ya...
que ir a dormir al raso unos cuantos días.
No pasa nada. Bueno, pues si te parece, vamos ya con la ronda rápida, porque me gustaría saber qué es para ti la movilidad sostenible. Laia.
Pues la movilidad sostenible yo diría que es una parte importante de mi carrera ahora mismo. Yo me muevo mucho. Tanto para competir como para mi trabajo diario y sostenible yo creo que es un poco el futuro y es lo que necesitamos hacer si queremos que el motoresport pues siga existiendo.
Que dure muchos años. ¿Qué es lo último que te has comprado?
Pues un billete de avión.
Ah, ¿a dónde?
Para venir aquí.
¿Desde de Cataluña?
Desde Barcelona.
Desde
sí.
Barcelona. Bueno, pues está muy bien.
Sí.
¿Qué es lo último que has compartido?
Pues ayer mi coche para ir a esquiar con un amigo.
Muy bien. Ahí compartiendo.
Sí.
Y luego por último, ¿qué es lo último a lo que te has suscrito? Laia.
Creo que a un periódico.
Ah, mira, para estar bien informada.
Sí, porque lo típico, ¿no? Que veías los titulares, pero a veces dices, este me gustaría leer el artículo y no podía. Digo, al final me he suscrito que...
Los periodistas también tenemos que comer.
Sí, exacto.
Pues muy bien, pues... por último, también me gustaría, antes de despedirte, que me contaras, obviamente para una persona que se mueve tanto para ti, ¿qué sería estar quieta? Frenar.
Sería la muerte. No podría. Yo creo que estoy acostumbrada a un ritmo desde hace tantos años, un ritmo de viajar, de estar activa, que se me haría muy duro parar. Yo creo que muchas veces, además, cuando viajo estoy pensando, tengo ganas de llegar a casa y tener 2 días de relax.
Normal.
Pero cuando tengo más de 2 días, empiezo a estar ya con ganas de viajar, de salir, de hacer algo. Entonces, sí, me costaría mucho estar quieta.
Además, perdona porque se me ha olvidado de comentarte que tienes un premio, ¿cómo es? Medalla de oro a la deportividad.
Al mérito deportivo.
Al mérito deportivo. Mm. Eso, ¿cómo lo has ganado? ¿Dónde lo tienes guardado? Cuéntame, ¿cuánta gente tiene eso? Yo no conozco a nadie, creo que es la primera persona que conozco que tiene la medalla de oro al mérito deportivo.
Bueno, son premios que la verdad se agradecen porque al final supongo que gracias a conseguir títulos mundiales o cosas importantes, pues te dan este tipo de premios que al final pues se agradece y es una motivación más y también guardaditos en casa, seguro. Y bueno, pues es una motivación más a seguir trabajando y a ver que haces bien las cosas y que toca seguir trabajando para conseguir más cosas.
Sí, pero también la deportividad, yo creo que te cuesta echarte flores, ¿no?
Bueno, la verdad que siempre me ha... Cuando he ganado algo ya estaba pensando en lo siguiente, que a veces cuando te vas haciendo mayor, si luego te das cuenta de que a lo mejor no has disfrutado lo suficiente o no le has dado el suficiente valor, ¿no? Yo a veces ahora valoro más cosas que ganaba, ¿no? Hace 10 años que en su momento, que en su momento era vale, sí, pero ya estaba pensando en lo que venía.
Tú siempre en movimiento.
Sí.
Pues me ha encantado conocerte y conocerte mejor. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros, un placer.
Y vosotros, os emplazo a ver el siguiente Astara Open Talks. Hasta entonces, bye bye.